Muy buenas y bienvenidos al podcast. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los títulos que ha sido protagonista de esta edición de CP0 Podcast. Y esta semana, con aviso parroquial de antemano a todo el mundo, os vaya a la tienda de... Pará un momento, escuchadme lo que tengo que decir que es importante. Os vaya a la tienda de deportes más cercana. Os compráis una coquilla y cuando la tengáis puesta, entonces volvéis al programa y entonces lo podéis escuchar. ¡Don Mauricio!
No entendí nada, chaval, ¿qué está diciendo, chiquillo?
Cosas que serán importantes dentro de un momento, o no, ya veremos. Okay. Don Mauricio, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, por sacarnos del pozo de ignorancia, que es una delicia tenerlo usted por aquí. Nos va a quedar una semana muy interesante, porque ha venido el señor David Machu, que ya sabe que es una de las personas más queridas en esta santa casa, y además de los más queridos en la escena del CBC, porque es un cachopán. ¡También! Te como los huevos por detrás. Y aparte tenemos aquí al cabeza huevo más famoso de la escena de la CPC. Este nos va a salir un programa de cojones, ya lo estoy viendo venir. Don Mauricio, programa de la semana, Fede Rata, ¿qué tenemos por ahí?
Ah, pues nada, que el macho de David Macho.
El macho de David Macho es amigo de, no sé...
Macho.
El guapo del guapo, el de esto, del esto. Don Mauricio, normalmente usted suele tener preparado para iniciar y poner a la gente para poner a la gente en modo, un chistaco de lo suyo, de los que yo me echo la mano a la cabeza, la gente se ríe, veo que hoy no... Te veo hoy perezoso.
Que ayer fue un día festivo... Y hubo un cumpleaños y...
Está de resaca, vale, me ha quedado muy claro. Otro detalle que es importante en este programa. Señores y señores, el consumo. Pero bueno, ya veremos de qué va la... viene el juego inglés, ya sabemos que el consumo va a salir de una forma o de otra. Pero nada, como don Mauricio está perezoso, vamos a hacer que empiece a trabajar ya de una puñetera vez. Así que, don Mauricio, hoy no se libra. Historia de Sega.
Allá, ataca.
Sabía yo que este pedazo de vago este... Don Mauricio, historia de Wonder Boy.
Pues eso, me reitero lo ya dicho, es un chico maravilla.
Maravilla es la paciencia que hay que tener para aguantarte, en fin. Don Mauricio, iba a decir historia de Activision, pero esa ya la has contado.
¡Ah, se ha contado! ¿Libre? ¿Acabó el programa?
No va a acabar el programa. ¿Por qué? Porque por cojones tenemos que seguir adelante. Don Mauricio, cuéntate algo, ¿no, picha?
Bueno, pues a ver, venga, el Super Wonder Boy o Wonder Boy Monster Land. Uh-huh. El típico RPG japo de los que se ha estirado mucho en MSX o Master System. Uh-huh. Que es muy raro que hubiera una recre. Solo hay un par de recres en ese estilo. Está esta, el Kadash y otra más, ¿no? Que tiene ese fuerte componente RPG. Uh-huh. Pero que es algo que en nuestro catálogo no existe. Nosotros no tenemos un... Ahora viva por ti, un Super Triton, un Chassidy... O todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que molaría un huevo tenerlo, pero por desgracia no, entonces...
A ver, nosotros podemos empezar a mencionar títulos de corte RPG, pero RPG clásico. De RPG ¿sí? de estilo de casi de papel y lápiz, ¿no? Tenemos también algún RPG de estilo isométrico, como podría ser el Volavag, iba a decir, yo no te digo yo, el Bloodland. Tenemos RPG en primera persona, Dungeon Crawler de la Pradera, como podría ser el Brookwich o el Deseo de Serwood. Pero aquí estamos hablando de lo que podría ser una especie de plataforma RPG de acción, aunque no hay estadísticas, aunque no hay, digamos, clases tampoco, tú llevas un personaje y ya está. Pero bueno, tiene este elemento del equipamiento, lo que sería las tiendas, lo que sería la interacción con NPCs que te permitan obtener objetos que luego te permitan seguir la aventura. Esto es lo que de verdad no hay mucho donde haber. De hecho, si esto lo tenemos, ¿por qué? Es una conversión de recreativa.
Sí, vamos a ver, tenemos esto y el Urusergi Panbimbo, ¿no? Que son los dos juegos así que tenemos.
El Urusergi el Usagi Yojimbo, por si hay alguien que no se ha enterado. ¿Qué quiere decir este? Y que hay los elementos que tenía que era por la interacción con los personajes y un poco más, ¿no?
Sí, porque se les quedó corto, querían hacer también un RPG así en el plan japonés y no les dio a los australianos, pero bueno. Uh-huh. Esto ya nos va a complicar un poco la historia del juego, ¿no? Porque un juego de ese estilo necesita mucho más que una placa arcade con vidas infinitas, ¿no? Uh-huh. Y botón de pausa, ¿no? Esto necesitaría una información que ni Sega ni Westwood... ¿cuáles son los tíos? Weston, eso. Westwood son los del Command Conquer y esas cosas, ¿no? Uh-huh. no daban esas cosas. O sea que entonces esta gente hicieron, además, bien está documentado, que ellos lo que hicieron fue jugar muchas partidas mientras programaban. Y claro, así ocurre lo que ocurre, ¿no? En un juego que tiene tantos secretos, tantas cosas, no daba, ¿no?
Hay que recordar de que efectivamente este juego tiene un puñado de secretos por ahí escondidos. Aquí al menos tienen la decencia de ponerte el ¡oh! Para decir ¡oh! Y tú dices, ¿qué pasa? Y entonces dices, ah, que aquí hay una puerta secreta.
Sí, pero esas fueron las que ellos descubrieron, ¿sabes? Por ejemplo, incluso el juego es tan complejo que incluso cuando Weston y Sega lo convirtieron a Master System, tampoco lo convierten literalmente, hacen unas modificaciones y luego ese juego en Master System se convierte en una saga muy importante, ¿no?
Que sí, son... es un spin-off, ¿no? Que es la serie de Monster World.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y se convierte en pelotazo, y si no, os puedo recomendar a los que... para que veáis con una forma más moderna el que sacaron hace unos años, el remake que hicieron los franchutes. No para CPC, sino para PC.
Sí, 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 sí. A mí, de todas formas, de esta saga, mi favorito, que de hecho lo tuve en su día, pero no recuerdo si prestado o si me lo llegué a comprar, es el Shooter-A. Vamos, el Shooter-A, el Wonder Boy Monster Lair, que ¿sí? Ibas primero en plataforma y luego tenías la fase de shooter, que era muy gracioso. Que no recuerdo ahora mismo, yo no recuerdo ahora mismo si era conversión de recreativa o no. Yo lo jugué en la Mega Drive.
Recre
también, ¿no? Pues la Recre no recuerdo haberla visto en MAME, oye. Pero en Mega Drive.
Muy jugable era Recre, de hecho. Podías durar un tiempito con 5 duros. La verdad es que era muy, muy interesante.
En un juego de esto era de agradecer, desde luego. Bueno, pues nada, don Mauricio, pues vámonos al lío entonces, ¿no? Si decíamos, ¿no?, que efectivamente que en el Wonder Boy 1 faltaban cosas, pues aquí pues ya ni te cuento, ¿no?, como tú bien estabas contando. Entonces, don Mauricio, hablamos del Wonder Boy hace unos pocos de programa, ¿no? Y ya comentamos que en ese Wonder Boy estaba implicada la gente de Images. Luego hablaremos la diferencia entre Images, LTD, Images Works y Magin. Por si hay gente que todavía se le cola de esto. Pero bueno, vámonos entonces al lío de Montepío. Vámonos con la saga de Wonder Boy.
Lo que teníamos claro es que la gente de Catalyst Coder, o lo que nosotros suponemos, que la gente de Catalyst Coder fueron los que convirtieron el Wonder Boy 1 a CPC. Solo que hay versiones del Wonder Boy 1, como la de Spectrum, que la hicieron una empresa que ellos subcontrataron, que se llama Images, ¿no? Entonces, tenemos ahí pendiente contactar a alguien para que nos confirme nuestra sospecha, porque nosotros ya dijimos quién podía ser el programador, quién podía ser el grafista y demás, ¿no? También comentamos que no era el momento de hablar de Images, porque no tenemos certeza de que los de Images hubieran hecho algo en CPC, pero bueno, yo pensaba que esto yo lo largué para el futuro, para esto nada, tenéis.
Pero no, aquí hay gente que es más cabrona que yo y dice, pues ahora, pues te traigo otro y ahora no te libras.
Pues nada, entonces como prometimos que iba a hablar la historia de Images, pues ahí va, ¿no? Images.
Repetimos, estamos hablando de, ¿cómo se llama? ¿Cómo era este Images? Program Images...
No sé qué, LTD, viene por aquí, espera. Images...
Images Programming
Software Limited. Images Software Limited.
Images Software Limited, no confundir con Images Works, que era el publisher que, por ejemplo, publicó el de las Tortugas Ninja de The Viper, por ejemplo. Así que no mezcléis las dos, la de esto, no es que como yo, que muchas veces me lío entre ellos. Y veo Images y pienso que eran los de Images Works.
Ok, pues nada, esto es un aborrecente total, un tal Carl Jeffery.
Define usted aborrecente.
Adolescente, un adolescente abominable, ¿no? Abominable
adolescente. Empezamos bien con un nuevo concepto.
Entonces, este no tenía nada que hacer en la vida, y los padres, para entretenerlo, le dicen, toma, una calculadora del año 81, para ti, chiquillo, venga, fuera, nos vamos al cine, nos vamos al motel, y así podemos tener vida. Quédate tú con la calculadora. Entonces, el muchacho encuentra sentido a su vida, ¿no? Cuando encuentra una calculadora en el 81, hace jueguecillo, y se le queda corto, como a todo el mundo, porque nadie que tuvo el ZX80, el ZX81 no se le quedó corto,
no,
¿sabes?
No hubo ninguno que dijera que lo aguantara hasta el 84 o el 85, ¿no?
No, el 84 o el 85 nadie, ¿no? Los colgados, ¿no? Entonces, se graduó al espectro, y seguía haciendo su jueguecito, porque eso le cambiaba la ansiedad de la juventud, ¿no? Le calmaba por dentro, ¿no? Y eso, el muchacho. Entonces, llega un amigo, pero nosotros tenemos así, un desgraciado, y dice, oye, ¿por qué no vende esos juegos? ¿Y yo? ¿Por qué no vende? Así que mete una cinta, un porrón de juego, y lo empieza a mandar a todo el mundo. Venga, Imagine.
La gente tenía claro dónde quería ir a trabajar.
Entonces, el primero que responde son la gente de Arctic Computing.
Vale.
A lo mejor, nuestro querido Tony Warrior conoce a este hijo de buena persona.
Igual.
Entonces, le publica Arty Computing el Mutant Monty para Spectrum. Oh. Que es un juego de este hombre. Este hombre fue el que hizo el Mutant Monty en el año 84.
Vale.
Y los juegos más simplorros se los terminan aceptando revistas como Your Computer y demás. Entonces, iba sacando libra a libra. Este hombre quedó siempre libra a libra.
Uh-huh. O sea, que de esa primera tanda de juegos que envía para ver si alguien le coge en algún lado, Arty Computing le publica el Mutant Monty de Spectrum. Y otros acaban en listado de revistas. Vale. Total, que este hombre le empieza a ver que entra dinero y dice, yo me lo paso pipa con esto y encima me da dinero. Yo creo que acabo de ver la luz, yo creo que acabo de ver que el futuro.
Y dice, pues nada, voy a hacer la carrera de informática.
¡No! 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 ¡Mal! 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 Si hay algún chaval, no creo que haya ningún joven aquí escuchando esto, pero chaval, si eres un chaval jovencito y dice, mi ilusión que hace juego, no te metas en la carrera de informática. Es más, si te encantan los ordenadores y te hace mucha ilusión trastear con ordenadores, no te metas en la carrera, que el primer año te van a meter física y matemática y álgebra. Y te van a meter cosas raras, que vas a acabar asqueado.
Entonces, lógicamente, no duró ni un año, ¿no?
Y mucho no duró. ¿No ves tú? Has oído hablar de la carrera de informática y me ha puesto malo.
Espera, calma.
Dale sin miedo.
Hello, Kitty. Kitty.
Dale sin miedo. Dale sin... Okay. No, me llame Sheldon que te reviento, payaso.
Ok, that's what she said. Este es el momento en que este hombre decide, oye, pues tengo que hacer algo con la vida. Voy a crear la imagen Software Limited, y monta su primera oficina encima de la tienda de muebles de cocina del padre.
Ah, que el padre tenía dinerito, por eso este era un parásito vago que no sabe qué hacer con su vida, vale.
Entonces, en Fahrenheit, Hampshire, que está en el sur de Inglaterra, muy cerca de Portsmouth. Uh-huh. Entonces, lo que le salva es que al lado, allí en Hampshire también, en South Sea, había una gente llamada Catalyst Coders.
Oh.
¿Quién? Esto es una empresa de un tal Dale Wainwright, no hemos hablado de él todavía porque esto va a tener historia. Este es un hombre muy sensato, ¿no? Es un hombre que se acerca por Activision y le dice a Activision, oye, tú nos conviertes un porrón de recreativa que acabamos de comprar, ¿eh? Y lo queremos para todo eso.
Y lo queremos para ayer.
Exactamente, hasta Atari ST, porque estamos en el año 87, entonces Atari ST también.
Y este David Wainwright, que se llama Wainwright, no tiene otra cosa que decirle a Activision, dame lo que tengas que yo puedo con todo.
¿Sí?
A Activision, los inventores de los látigos a vapor, le van a decir, dame lo que sea que yo te hago todas las... Vale, muy bien. Don Mauricio, esta gente de Catalyst, bajo el mando de David Wainwright, no puede acabar muy bien si entra así.
No, lógicamente que no. Entonces, lo que le salvó fue que este hombre aprendió a subcontratar. Ya era una subcontrata, pues vamos a subcontratar. Entonces puso un mensaje y el car este acababa de fundar la empresa y dijo, yo me aferro a un clavo ardiendo y a lo que hagan, ¿no?
O sea, de publicar el Mutant Monty pasa a ser una subcontrata de una subcontrata de Activision.
Sí,
adiós. Imagínate. Adiós. O sea, látigo de vapor multiplicado por látigo de vapor, aquí con más caballos de potencia que nunca.
Entonces, el Wainwright le dice, pues mira, para ti va las cosas cutre, ¿no? Como tú has hecho cosas para Spectrum, para ti va el Wonderboy de Spectrum, ¿eh? Y la versión de Atari ST, que tú sabes que es el Spectrum Albino, que es lo que yo suelo decir.
Entonces, tú sueles decir que un CPC como de unas 16 colores, no me jodas.
Cuando hablo bien.
Ah,
cuando hablo como amiguero es un Spectrum Albino.
Vale, muy bien. Al pan y al vino vino y al pan y al pan lo mataron. Venga, abro.
Bueno, entonces, que decir tiene que el Carl solito no iba a hacer nada. Sosiño no faso nada. Hablaba en portugués y todo. Así que se va al INEM, el famoso INEM de Inglaterra, y hace una huilcada. Pone ahí unos cartelitos diciendo, se buscan talentos, pringados. Digo, se buscan talentos.
Se busca gente con predilección por las caricias de cuero en la espalda. Preséntense en la oficina de Catalyst. No, de Catalyst, de Images, perdón, de Images.
Y no precisan coquilla, ¿eh? Coquilla no presenta.
Por favor, venga sin coquilla. Importante. Entonces, el detalle de la coquilla.
Se cuela un muchacho que va a ser famoso. que es el señor Rod Hyland, ¿no? Vale. Este va a ser famoso. Bueno, este hombre también era de Spectrum, pero cuando el carro que necesitaba era alguien de Atari, porque ya era para Spectrum, entonces quiero algo de Atari. Uh-huh. Y dice, pero tú vale, un chacho, te voy a dejar un Atari ST, que me ha dejado el de Catalyst, que está con el agua al cuello y con la espalda en carne viva. Uh-huh. Lo mira, a ver si te funciona. Y dice, hostia, pues venga. Y dos días después se cuela el tío diciendo, mira, aquí tiene una demo con bolita saltando. Y dice, hostia, legal, venga, pues perfecto, me va a convertir el Rampage y el Retire ST.
Vale, muy bien, es decir, tengo una demo que puede mover bolita. ¿Me va a mandar a convertir el pan? No, porque todavía no salió. ¿Me va a mandar a convertir el de? No. Un shooter y uno de destrozar edificios. Muy bien.
Entonces, luego él también dice, pero esto no me lo llevo a creer del todo, porque dice que él ayudó, el Cal ayudó a hacer la música del Retire de Spectrum, al Bob Pape, no, al Bob Pape, no sé yo, porque no recuerdo haber visto eso en el libro, pero bueno. Otro talento que le llega sería el Andy Pan. El Andy Pan es un grafista famoso porque...
Te juro que cuando he dicho lo del Pan no me acordaba de que el grafista era el Andy Pan. Lo siento.
Pues, es el grafista del Wonder Boy 1 de Commodore 64. Uh-huh. Y también de CPC, que vimos que era una conversión directa de los...
Que los gráficos eran de ahí. Don Mauricio, ¿puede esto darnos un poco de pista de que efectivamente esta gente fueran los que podían haber esto implicado en la del Wonder Boy 1?
Podría ser, Chema. Entre Catalyst y esta gente, ¿no? Posiblemente podría uh-huh. ser esta gente en vez de Catalyst porque tienen al Andy Pan, pero es una cosa muy rara, no sé. Entonces, ¿el Andy este qué era? El Andy este era un niño flipado del diseño que cuando descubrió los ordenadores, pues flipó, solo que el pobre desgraciado le gustaba pintar y le regaló un Commodore 64.
Bueno, podría haber sido peor. No vaya por otro lado.
Es monocromo, se pisela bien. Bueno, entonces, lo que pasa es que lo salvó, que le salvó, que salió un pad de la Amiga con el Deluxe Paint. Entonces se lo compró, en cuanto vio ese pad se lo compró y a pintar con ratón y con colores, ¿no? Eso fue felicidad.
Ni tan mal.
Mala coña es que el que ve el anuncio en el email no es él, es el hermano, que dice, hostia, pues voy a mandar a mi hermano aquí, Arca, hay que le venga.
Si estoy lo hasta los huevos de compartir habitación con el pajillero este que está todo el día dando la sardina, lo voy a apuntar ofertas de empleo a ver si se gana dinero y se va de aquí.
Pues nada, dicho y hecho, llama por teléfono desde casa y dice, Andy, ¿qué es para ti? Toma, al canal. Y nada, a la semana estaba allí ya trabajando y se montó así un grupo de gente por el email, ¿no? Y el Carl dice...
Vale, don Mauricio, espérese un momento, que esto empieza ya a coger forma. Es decir, tenemos un chaval que era joven, que descubrió su vocación, porque era un nini que no hacía nada en su vida y el padre le dio, toma una calculadora, búscate algo. Y encontró la vocación, que era un chaval jovencito. Y decide fundar su empresa. Y le contesta que a los anuncios, gente jovencita. En la Inglaterra de los 80, donde corrían las sustancias y los ríos de bebida, don Mauricio, ¿acaso usted está insinuando de que esta gente en Images, aquello más que una oficina, era una rave?
Pues básicamente una rave. El Carl, que es un poco chapado a la antigua, dice que aquello era como una comuna hippie, ¿no? Gente durmiendo en los suelos y dándole al drinky y lo que no era el drinky, porque cuando tú escuchas entrevistas de los antiguos empleados que hablan de la época, dicen, lo que más me molaba era cuando subíamos a la azotea y nos poníamos a hablar en unas charlas distendidas sobre el futuro de la humanidad, los ordenadores, los videojuegos. O sea, que
porque si iba a la azotea fuma porra, a mí no me la cuelan.
Básicamente eso. Entonces, aquí viene un momento sorprendente. El señor, el Wainwright, el de Catalyst, uh-huh. que todavía no había aprendido, ¿no? Todavía tenía algo de espalda que le sobraba, pues se vuelve a meter en fango hasta las orejas. Entonces, el tío se había ido a Firebird y le había dicho que él hacía el Flying Shark de 8B y 16B.
Vale.
Solo que de nuevo se ha vuelto a pillar.
Ha vuelto a intentar morder más de lo que podía. Y Firebird, que no tenía un pelo de tonto, lo primero que hace es...
Le quita las versiones de 8B y se las da a Grant Gold, porque está tardando mucho. Recuerda lo que hablamos del Rainbow Island, que uh-huh. cuando se perdió la licencia por el retraso. Uh-huh. Entonces, Firebird dice, no, esto tiene que acabar así, afuera. Se lo da a Grant Gold y hace los de Grant Gold el juego. Y las versiones de 16B, para evitar que se lo quiten... ¿Qué hace el tío?
Y no Mauricio, ¿qué podría pasar si Firebird de repente llega y dice, pues te quito también el contrato de la de 16.000 porque no has cumplido? ¿Qué solía haber en los contratos si pasaba que estas cosas?
Unas multas y unas penalizaciones del copón. Entonces,
o sea, no es que dejen de ingresar dinero, es que encima tendrían que pagarle dinero a los que le habían hecho el encargo por no haber cumplido con el trabajo. O sea, que este tío está con los cojones al cuello.
Entonces, ¿qué hace? Coge y dice, ¡hey, Carl! vente, vamos a hacer un viajecito por aquí a Londres, ¿no? Se van allí y entran en la British Telecom, en la sede de Firebird en Londres, y llega allí, va a hablar con alguien y dice, mira, este es el CAR, este es el responsable de los que están terminando las versiones de Atari ST y Amiga del Flying Shark.
No de los que están haciendo las versiones, de los que están terminando.
De los que están terminando.
Detalle importante. El diablo está en los pequeños detalles.
Para evitar que se lo quitasen, decir que ya estaba terminando, está completo. El CAR, tú te puedes imaginar la cara que se quedó al CAR. Flying, ¿qué?
Sí, claro, sí, 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 claro, sí, hombre, claro, sí, estamos ya casi listos.
Hay un tiburón que vuela, eso, el tiburón está volando. Pues nada, en el camino de vuelta a casa, el David le dice que le tiene que salvar el culo, como sea, y que esto es prioridad uno, y así que llega a la oficina, el CAR, y dice, muchacho, suerte en todo lo que está haciendo, que tenemos que hacer... dos juegos para Atari ST y Amiga, no tenemos ni sorrupe de idea, pero aquí hay que hacer esto que se llama Flying Shark, no sé ni de qué va, a que alguien se vaya por ahí y se informe de qué va este juego.
De cero, una conversión de recreativa que tienes que, encima no puedes decir, bueno, me voy a inventar yo, no, tienes que intentar que sea fiel, y encima la versión de 16-bit, que no puedes decir, ay, es que la máquina no da para más, ay, es que lo he hecho así porque... entiendo, don Mauricio, que aquí es cuando ya todo lo aprendido en estos años de trabajar para Activision y para la otra es cuando de aquí le empieza a cachar carbón a la caldera y los lácteos vapor empiezan a funcionar ya a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, hasta él tiene que trabajar, ¿no? Hasta el CAR, que estaba cada vez programando menos. Él. Entonces, después, de hecho, después de este juego es cuando él dice que ya esto es estrés y esta fatiguita ya no lo vuelvo a pasar, ya se acabó el programa, y aquí nada, comienza otra vez un nuevo lastiquero.
¡Oh! Aquí es cuando este hombre decide que eso de poner la espalda está muy feo. ¡Hala! Nos ponemos con el mango. Total, que este CAR dice, he trabajado para Activision, he trabajado para Firebird, he sido subcontrata de una subcontrata. Aquí todavía se puede caer más bajo.
¿Y a dónde ocurre? A Microsoft, a ImageWorld, ¿no? A la gente del Maxwell, de Robert Maxwell, ¿no?
Vamos, que si había... Nada más que le faltaba ya a DJ y ya tenía todo listo.
Entonces, llegaría, además, da la casualidad que un antiguo sublatiguero de Activision, era un subdirector, un product manager de Activision, UCA, el Stuart Heaver, entra a trabajar en Microsoft, ¿no? Y... se va a lo grande, ¿no? Dice, venga, vamos a comprar aquí licencia de película. Compra la licencia de Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3.
Toma, ya que eran dos pelotazos, sí, señor.
Yo me acuerdo de un pringaillo que era un subcontratado, de uno de nuestros subcontratados, que aceptaba cualquier cosa por cacahuete. Voy a llamarle a este hombre. Llama al CAR y dice, ¡muchacho! Vamos aquí, yo te voy a contratar. Sí, tú no vas a ser un subcontratado, vas a ser el subcontratado principal de la primera parte.
Vale. Pero, si piensa que eso va a ser menos trabajo, ahora también hay una cosa que se llama Master System.
Exactamente, entonces le sale súper barato y lo pone a trabajar en todas las versiones, incluido Master System, ¿no? Y no solo eso, además el sublatiguero de Activision, ahora jefazo de Microsoft, le dice que él tiene interés en diseñar juegos, ¿no? Y los dos se ponen a hacer un Peter Molineo. Y deciden inventarse, les dejan allí unas cuantas fotos de preproducción de la película y el guión. Y dice, vamos a hacer un juego así, en plan estilo Ocean, nosotros que lo valemos mucho. Y se inventa el juego ese de Regreso al Futuro 2, que fase de patinete, puzzle, juego de lucha.
¿Patinete?
Pues otro puzzle, o sea, que espero que no nos lo traiga nadie ese juego, porque no es para hacer sufrir al Chema, ¿eh? ¿Vale?
Ya saben tú de que alguien en su casa está con la sonrisa malévola tomando nota en la libretita, ¿no?
Entonces, además, y bueno, y le funciona, ¿no? Sale en todas esas versiones, Master System, el juego sigue siendo mierdoso en todas las versiones, 8, 16, Master, pero igual que ocurrió con la gente del Turbo Outrun, de la noche a la mañana, tenemos que esta empresa, Image, no solo una empresa consolidada de 8 bits, además una empresa que hace juegos de 16 bits y consolas.
O sea, ha pasado de ser la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata que nadie conoce porque llevan dos días aquí, a de repente tener cierto nombre de trabajar bien y barato, sobre todo barato, más que bien, y capaces de cubrir cualquier amplio espectro de máquinas que le puedas dar. Y si le ofreces alguna máquina que no tenga control, la cogen también sin miedo, aquí para adelante. Sí,
para adelante, ¿no? Entonces eso empieza a tener ese prestigio, ¿eh? Prestigio dentro de los baratos, ¿no? Pero eso, uh-huh. Y tan barato que Argo Express, que ahora se había refundado como Grand Slam, decide que son la empresa adecuada para dar el salto de calidad que ellos quieren pretender.
Bueno, si vienes de la calidad que tenía, pues el salto es obviamente, vamos, básicamente ahorrar dinerito.
Perseguido, ¿eh? Solo hay que recordar perseguido.
Dios santo, tío, de calla.
Ok, pues nada, entonces se pillan la última licencia de peli blockbuster americana, La Casa del Octubre Rojo, con el Sean Connery y compañía, uh-huh. Que, ¿por qué se pilla esa? Porque ya en Argo Express, el flipado que había convertido Argo Express en el Grand Slam, ya uh-huh. Compró el libro tiempo atrás para hacer aquel juego de estrategia de submarino, que en Alemania es un gran exitazo y todo lo típico.
¿Cuál dices tú? ¿El Silent Service? No, no. Eso es
no, la casa del Octubre Rojo.
El otro, pues, vale, sí.
Versión libro.
La versión libro, que es la primera, de hecho, ¿no? Que es la que lleva la imagen, ¿sí? Que no es de la película.
Sí, exactamente. Entonces tiene los dos lo hace el mismo tío, solo que en dos empresas diferentes y me metiendo a los macacos esto. Entonces, de nuevo, el cara aquí ya es un Peter Molineux de la vida. Vuelve a hacer de nuevo otra versión de la película en cinco fases, uh-huh. Con dos que se repitan, ¿no? Porque el plan de usa mucho la cabeza. Uh-huh. Y este hombre que en realidad vivía al día de dinerito, porque no sabes, era el más barato.
Pero siendo más barato, lo que era beneficio mucho no podía tener.
Abre una segunda sucursal, un estudio en Yorkshire,
oh.
al que le da un nombre diferente, Audiovisual Magic Limited, Audiovisual Magic Limited.
O sea, que en vez de imágenes ahora es audiovisual.
Para que las personas no digan, hostia, esto será los emails, a esta gente no le compramos nada. Para tener dos sellos.
Este se pensaba menos los nombres que Marker y John con el nombre de la empresa.
Pues entonces, llega a los 90 y ahora ya son súper prestigiosos y les llega ahí la gran oportunidad, ¿no? Aparece Usgold y le dice, muchacho, he comprado a los tontos de Atari el Cheat Challenge, que uh-huh. Es el juego este de Atari Link, para que me lo convirtáis a todos los sistemas. Uh-huh. Y, oye, les da bien, porque es un juego que tampoco tiene mucha historia, aunque el CPC es súper lentorro, pero que lo consigan sin darle caña, lo hacen bien. Uh-huh. Y comenzaron a hacer, y dice, para el Carl dice, voy a ser listiño, voy a comprar Atari la licencia para hacer las versiones de Nintendo. Uh-huh. Y ponen allí al equipo, hacen la versión de la NES, uh-huh. Y cuando habla con Nintendo le dice, sí, por supuesto, venga, $3 millones para poder lanzar primero de cartucho. Y
primero me tienes que pagar la licencia, después me tienes que comprar el kit de desarrollo. Oiga, que ya hemos hecho uno. ¿Usted nos ha pirado ahorita el sistema? Con 30 pocos detrás. No, nos ha entendido mal. Quería decir que vamos a empezar a usar su sistema para hacer el juego. Vale, licencia, sistema y los cartuchos me los compra a mí. A $20 la unidad y tantos millones de cartuchos que me tiene que comprar entrada. Total, que este yo creo que no tenía un duro. Y además que estamos acostumbrados a vender cintitas y yo creo que ni disco vendía esta gente, grababa bien cintitas. Era en plan... Le por culo a Nintendo.
Básicamente, ¿no? Entonces por ahí puede haber todavía los restos del challenge de NES. Entonces, como habían tenido esa experiencia con Atari Link, Atari le dice, oye, ¿por qué no haces un par de juegos para Atari? Y... cayeron en la trampa, ¿no? Pero solo que se salvaron.
Quieto parado. Hablando de latiguero, ¿quién era el dueño de Atari en estos tiempos?
Le da el tramiel.
Fundamental diablo.
Pues bueno, eso, pasamos del diablo porque el diablo es peligroso. Entonces, esta gente se quedan, tienen sus trabajitos con Activision, Grand Slam, U-Hall, le cayó, por ejemplo, el Shadow Dancer, convertirle esas cosas.
Mira, eso no está mal, además.
Habían hecho cosas para consola. Reciben la llamada del que estaba intentando crear una consola inglesa, el señor David Ward.
Era Nito consola... Malvado haciendo su aparición después de mucho tiempo en el programa, señores y señores, don David Ward lo tenemos de vuelta. Más malvado que nunca.
Pues estaba ahí intentando que su consola, la GX4000, fuera para adelante, ¿no?
Uh-huh. Pero don Mauricio, ¿cómo se atreve usted a decir que la consola GX4000 era la de Oceaga? ¿Acaso está usted insinuando de que tenía información privilegiada y que alguno de sus programadores, de hecho, contribuyó a que no fuera peor de lo que podía haber sido?
Básicamente, Jane Higgins y la consola era de Oceaga, que fuera, pusiera Astra, que era lo de menos.
Eso está quedando cada día más claro.
Entonces les dice, pues mira, me voy a convertir este juego en Space Gun de Taito, solo que llegaron tarde y al final
salió ya...
siempre con retraso, y el juego es con un retraso total, o sea, el juego es para atrasado. Entonces nos hicieron aquella mierda de portaco a pedales que necesita un plus, que no se sabe por qué.
Total, este hombre dice, yo he aprendido algo en estos años y es, yo quería haber hecho directamente las conversiones de recreativa, pero como no tenía dinero para comprar la licencia, yo le ponía la espalda a otra empresa y esa empresa me contrataba y entonces yo podía trabajar en eso. Entonces, ya que Nintendo no me deja que trabaje con ellos, me voy y me busco quien me dé trabajo para la Nintendo.
Exactamente, entonces son responsables de cosas como el Batsy 2 de Accolade para la Game Boy. Ojo. Y muchos jueguitos así.
Vale.
Entonces empiezan a poder trabajar para Nintendo como subcontratados. Barato, bueno, bonito, barato.
La historia de su vida.
Dos bragas, tres euros. Entonces llega el año 95, la era de la PlayStation. Uh-huh. Ahí la PlayStation está a tope. Y esta gente la han conocido por su calidad y sus trabajos. Así que, ¿qué hacen?
Pues ala, al lío.
A cambiar de nombre. Y se cambian de nombre y ahora se llaman Climax.
Porque son tan buenos que te alcanzan el Climax.
Eso es lo que quisiera, pero bueno, en fin, no es así. Entonces, ahora podemos contar, ya acabó esta parte, ¿no? Podemos contar qué es lo que ocurrió con esta gente, pero antes hay dos anécdotas que para mí son gloriosas, sacadas de una crash.
Vale, como diría Paco Gandía, señores y señores, esto es periódico.
Esto es periódico, muchacho. Esto está sacado de la revista Crash del año 92, de una entrevista que hacen a las personas de Image. Uh-huh. Entonces, cuenta la primera leyenda, porque son leyendas, que uno de los programas de la Amiga era un flipado del equipo A.
Vale, ¿y eso quiere decir, don Mauricio, que iba a la oficina cubierto de oro de arriba abajo?
No sé, lo que quiere decir es que el tío le daba la pólvora.
Don Mauricio, en España todo el mundo sabe que fumarse un petardo es hacer un uso de los inciensos aromáticos para consumir sustancias estupefacientes. ¿Esto está insinuando eso?
No, estoy usando los petardos de pólvora. Este se creía que era un bombero de bombas. Que creía que estaba haciendo las cosas del equipo A, ¿no? De poner los explosivos.
O sea, este tío se flipa viendo el equipo A y se dedica básicamente a explotar cosas en la oficina.
Y entonces va poniendo dentro de joystick, el lapicero, detrás del azulejo, los asientos de los bates, llena toda la pina de bombas. Y dice que hubo uno que coge, está ahí para intentar escribir y le explota el bolígrafo. Y le da al tío un ataque así como de ansiedad.
Hombre, imagínate, entonces, que tú estás con un bolígrafo, que no te lo esperes y te explota un bolígrafo, que además te puede haber hecho daño la mano. Te da un ataque de ansiedad del copón.
Y para calmarse, se voy a coger un cigarrito, se pone el cigarrito, le da al cipo y hace que yo ¡pum!
¿Pensabas que iba a explotar el cigarro? ¡No! ¡Explota el cipo!
Okay.
Este hombre desde entonces está ingresado en el ala psiquiátrica del hospital de Neuhampshire, donde comenta por las noches rodando por el suelo. Desde entonces le levantó cabeza.
Y ahora llegamos al momento del programa.
Vamos a ver, esto no lo vaya a creer, por lo tanto vuelvo a insistir, señores y señores, que esto es verídico. ¿Recordáis acaso, quizás, si todavía estáis siguiendo el hilo, si no habéis perdido más de lo perdido que estoy yo, recordáis que hemos comentado que en las sedes de Images había actividades de team building? Porque esto es una palabra que es muy moderna, pero se hacía de antes, que es decir, vamos a hacer que el equipo haga relaciones entre ellos, no las relaciones que estés pensando, mal pensado, para reforzar los lazos entre ellos para que trabajen mejor. Entonces, ¿cómo puede hacer que unos ingleses jovencitos trabajen mejor y tengan balas de eso? A base de el consumo de lo que tengas a mano. Entonces ya había oído al principio de que en la azotea del edificio se solían quedar, que yo entiendo que cada vez con más frecuencia, conociendo a esto, cuando el tiempo lo permite, se iban a la azotea, se tomaban sus cacharros, le daban lo que le tuvieran que dar, y entonces pues nada, ahí echaba el rato hasta que una noche se le va un poco de la mano, montan ya la rave, se le va completamente, está bebido hasta las trancas, están montando un escándalo de la hostia y, como todo el mundo sabe y había aprendido ya después de muchos años en CP0 Podcast, ¿qué es lo que hay cerca siempre de una oficina donde hay programadores? Un pub. Siempre hay un pub. ¿Qué es lo que pasa en Inglaterra con los pubs? Que cierran pronto. ¿Qué es lo que ocurre? Cierra el pub que estaba enfrente de lo que era la sede de Images y tiene a un grupo de borrachos en la azotea, ingleses, con otro grupo de borrachos ingleses que salen del pub. Que están los de la azotea cachondeándose de ellos, en plan, ¡ah, os han cerrado el pub y aquí estamos bebiendo! Uno por ahí cantando Leicester, patria querida. Otro cantando, francés, que no salte. Total, que uno se lo toma demasiado en serio. Llega el ¿cómo era? El Roberto. Y dice el que precisamente el programador de Super Wonder Boy, que también hizo el Gloss 360, que aquello estalla una batalla campal en la que los del pub, los que salen del pub, empiezan a tirar botellas a la azotea, los de la azotea empiezan a tirar botellas, ladrillos, se montan allí las de Dios. Y este hombre, el Rob Highland, dice: He tenido una idea acá. Ya sabéis que cuando viene una idea acá pasa algo malo. He tenido una idea acá. Voy a saltar de aquí a un toldo que hay abajo. Y desde ahí estoy más cerca para tirarle cosas. Salta de la azotea al toldo como buen inglés, hace balconing, cae encima del toldo, se clava una de las varillas que sujeta al toldo, y aparte de perder 800 libras de indemnización para arreglar el toldo, perdió los dos testículos. Perdió, se dejó los huevos en el camino. Señores y señores, no estamos mintiendo, está dicho en la Crash. Y ya sabéis que la Crash no miente. Este hombre se dejó los huevos por el camino, perdió los dos testículos. Os avisé que os pusierais coquilla. No, iba a decir, los hombres con pocas... Pero que hay mujeres no escuchan esto. Así que os avisé que os pusierais coquillas. Señores y señores, el programador de Super Wonder Boy 2 se dejó los huevos en el proyecto. Aquí hay que hacer una pausa porque el señor Respergo tiene que recuperar el aire, que está por los suelos revolcándose de risa, seguro. Don Mauricio, literalmente en la Crash dicen que este hombre no pudo tener descendencia a partir de ese día.
Tuvo las malas suertes.
Hay que tener mala folla, de verdad. Hay que tener mala folla para tirarte. Bueno, era inglés, era un par de que siente inglés, acaba cayéndose de un barcón. Eso estaba claro, ¿no? Vamos, caerse de un barcón encima de un toldo. Y cae justo donde. Y dice, joder, tío, yo no veía algo así desde. Y esto también es verídico. No veía algo así desde que una vez saltando una valla para jugar fútbol en un colegio del pueblo. Era la típica valla con pincho, y justo cuando nos estábamos yendo, uno de los colegas, cuando estábamos saltando para el otro lado, se resbaló y se sentó encima del pincho, y se hizo un desgarro. En fin, cosas de salvaje brutación de pueblo y de guiri borracho.
Entonces, bueno, ¿qué fue de esta gente, no? Pues de Rob, me partí los Kinder Islands. Dejó Image antes de que cambiara de nombre a Climax, ya sí, no podía llegar al Climax.
Ya no podía llegar al nombre.
Y estuvo el hombre en la industria hasta mediados de la primera década del milenio. Pero estaba tan quemado y le darían ya tantas bromas, le darían tantas bromas de repartir los Kinder, que decía abrir un pub.
Solo que... Para poder estar más cerca de los que quería pegar. Pues, eso era una trampa. Este hombre es un genio del mal. Es un puto genio del mal. Dice, para ahora abro un bar y los cabrones de aquella noche, cuando vengan, que me acuerdo de ellos, los voy a reventar, todo.
Solo que parece que el hombre ahogaba sus penas en su pub y eso no sale económicamente bien, ¿no?
Y que, así que si una persona ha perdido su profesión, si ha perdido su manera de ganarse la vida y se ha convertido en un pobre desgraciado borracho, ¿de qué se puede ganar la vida hasta el final de sus días?
¿De político?
¿Me está usted insinuando acaso de que este hombre a día de hoy es concejal de un pueblo de Inglaterra?
Es concejal de un pueblo de Inglaterra y además es el casero de un pub, ¿eh?
Vale, para al final va a ser verdad de que algunos políticos no tienen huevo. vamos a cerrar este espacio chavacano. Venga, vámonos con el antipunk.
Okay.
Rescatemos pues, algo del programa, por Dios.
Pues el antipunk, para que veáis cómo quedaron los traumas de todos los que salieron de allí, de Image. Este estuvo con el Clark, en Image y Clements, luego se fue a Argonaut, estaba hasta los Kinder de Inglaterra, que se fue a la República Checa.
Oh, importante, ¿eh? Importante. Y solo sabía una palabra en checo, que era pivo, que cerveza checo.
Pues eso, pivo, ahí estuvo trabajando hasta que se dio cuenta que podía hacer lo mismo que el Carl. Voy a montar una empresa con los talentos locales, vamos a ponerla baratita, y hasta que aquello fue para arriba y consiguió vender la empresa, y con la pasta que ganó, se volvió a Portsmouth, compró una casa con 12 dormitorios, que sería un antiguo prostíbulo.
Tiene pinta, sí.
Y hoy en día tiene un hotel con encanto o una pensión de mala muerte, no sabemos.
Eso lo decidirá la luz negra. Yo estuve a punto de acabar en un sitio así cuando era estudiante. Estuvimos mirando pisos para alquilar cerca de la Plaza de la Merced. Había uno que nos llamó la atención porque tenía 7 habitaciones. Y el precio era caro, pero decíamos, hostia, entre 7 sale barato. Sale más barato que si cogemos un piso entre 3. Y cuando llegamos, las habitaciones tenían número en la puerta y todo, tío. Y encima nos dice el casero, pero aquí hay 7 habitaciones, pero nada más os dejo que entréis 4. Porque si hay mucha gente, que tú imagínate una casa de estas viejas de Málaga de 200 años, a la Plaza de la Merced, porque si mete mucha gente, esto lo vaya a hundir. Nosotros que nos habíamos montado ya mentalmente cómo vamos a cablear todo para las LAN parties, dimos, te por culo, entonces ya sale carísimo.
Ok, y el CAL, pues nada, tiene Clima siguió haciendo lo mismo, siguió siendo una subcontrata de juegos de empresas famosas, ¿no? Entonces han hecho Castlevania, han hecho Silent Hill, uh-huh. Han hecho juegos de los Gormiti, han hecho juegos de Bob Esponja, o sea, y tiene muchas sedes por Inglaterra, ¿no? Muchos pringados que de empresas que quebraron fueron a trabajar con él, ha pasado por ahí algunos de los famosos del programa, uh-huh. Y hoy en día el tío va vendiendo que es un fundador de éxito de startup de internet y videojuegos.
Bueno, no le falta razón, en verdad.
Sí, no es verdad, o sea, un hijo de puta de parte, pero bueno.
Eso lo ha dicho pues usted, no yo, recordad que está en Brasil.
Estoy en Brasil. Entonces, pues nada, después de la historia de Image, vamos a hablar de la gente de CPC.
Bueno, vamos a hablar con la gente de CPC. Tenemos aquí al pobre Robert Highland.
Pues eso, que le cayó el encargo después de acabar el Flame Shard Data ST, uh-huh. Y casi como él sintió como un castigo tener que volver al Z80 y al Spectrum. De hecho, se le hizo muy cuesta arriba. Uh-huh. Y lo que creo que ocurrió es que él hizo la versión de Spectrum y luego pusieron al Tony Mac a parchearlo para que funcionara en CPC. Por eso tenemos lo que tenemos, ¿no?
Un ultra portaco, que luego lo veremos.
Entonces, luego los gráficos está el Jason Jellyhole, que firma como JGL en la pantalla de carga. Uh-huh. El tío le podía dar modo de cero, pero claro, aquí esto fue un portaco terrible a nivel de gráficos también.
Pero don Mauricio, ¿cómo se hicieron los gráficos de la versión de Spectrum de este juego?
Ah, pues los gráficos de la versión de Spectrum se hicieron, cogieron los gráficos de Atari ST y le dio al programa de dibujo convertir a dos colores. Y eso es lo que salió. Y
¿me está usted diciendo, acaso, don Mauricio, que el juego este que tiene pinta de portaco de ZX, el ZX, además los gráficos eran un portaco de Atari ST, que básicamente fue coger los gráficos, reducirle los colores y listo?
Pues eso.
O sea, don Mauricio, ¿me está usted insinuando de que siendo lo más perezoso del mundo con la versión de referencia de 8-bit, quizá puede uno intuir por aquí de que fueron más perezosos aún a la hora de convertir estos los gráficos a la versión de CPC?
Pues sí, más todavía. Lo que no entiendo es cómo que arreglaron errores, ¿no? Porque tú comentaste eso de que la versión de Spectrum no se podía acabar, uh-huh. Y se hizo un parche hace... Hay una versión nueva de ese parche, pero hace, yo qué sé, en el 2010 algo así, me contactaron unos rusos, uh-huh. Y yo les expliqué que la versión de CPC sí se podía acabar y que podían coger cosas de aquí. Entonces usaron la versión de CPC para dar música a Spectrum 128K y para corregir el juego. Que uh-huh. No sé cómo es que vino así. A la música está de Big Whittaker, que me ha hablado un montón de él, uh-huh. Así que ya contaremos una cosa.
Venga, vamos a pasar a las cosas más divertidas.
A lo bueno del programa.
Después de haber hablado de un tío que se dejó los huevos trabajando, puede haber algo más divertido. ¡Sí! ¿Por qué? Señores y señores, entra en aparición, en escena, partiendo la pana nuevamente, con su cara de atontado, sus gafitas puestas delante de la nariz y una pinta de pánfilo que no puede con ella, nuestro queridísimo becario de Ubisoft. Y uh-huh. Aparece ya en acción. Pero a lo grande. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Recordad, tenemos que ponerlo en contexto histórico. En la época en la que Ubisoft está desesperada por dinero para financiar sus grandes proyectos de 16-bit, que es cuando aparece el becario que se encarga de hacer los packs, hay otra empresa que está sufriéndola, la está pasando canuta y que tenía relaciones con Francia. ¿Qué empresa era? Ocean, que estaba perdiendo la gente que se iba a California. Ya había escuchado, como James Higgins dijo, de que les habían dicho que de la noche a la mañana podían doblar el sueldo y que muy bonito de que les montaran una oficina ahí en el canal de Manchester, pero que eso no se podía comparar con las playas de Malibu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Ocean dice, necesito dinero, se me está yendo la gente, hay que pagarle más. Muchachos de Francia, ¿qué es lo que está de moda ahí? ¿Qué es lo que está de moda en Francia? ¿Qué es lo que está partiendo la pana? Y le coge uno de Ocean Francia y le dice... Pues los de Ubisoft están haciendo dinerito con los pads. Dice, eso me tengo que enterar. Entonces coge de Bigware, llama al becario de Ubisoft. Y le dice, becario, que me entero que tú eres el que está haciendo los pads. ¿Me echo una mano? Es del becario, ¿me va a pagar? Y dice el otro, no. Y dice el otro, pues vale, pues igual que en Ubisoft. ¡Hala! Entonces, el becario se vuelve loco y dice, vamos a ver. He tenido una idea acá. Una recreativa está partiendo la pana. El Super Wonder Boy.
¿No habéis visto nunca, Neiwa, una recreativa con plataforma y toques de rol? Vamos a meter este juego en el PAS.
Y dice Ocean, me parece muy bien, pero con un juego no hago un pack, ¿no? Y dice, pero tío, tú eres tonto, ¿por qué vas a hacer? Hacer lo que hacemos aquí en Francia. ¿Qué juego tiene ahí que te sobran que no has vendido? Dice, bueno, tengo por aquí un esto más o menos grande de New Zealand Story. Pues lo mete. ¿Y qué más? Pues, bueno, pues algún Rainbow Island también hay, pues lo mete también. Pero mucho más no me sobra. Dice, pues entonces, clarísimamente, lo que tiene que hacer es le robas el buble buble a Fireverse para que tenga el Bubble Bubble, el Rainbow Island, el New Zealand Story, que son recreativas clásicas de toda la vida, y el Super Wonder Boy, que lo está petando. Vete al Super Wonder Boy. Total, que este hombre dice, me caen mal los ingleses, no me dan protagonismo, yo me vuelvo, me por culo, me vuelvo a la oficina. Me vuelvo a la oficina. Se sienta a la oficina y le llega el señor Guillemot y le dice, muchacho, aquí hay que hacer algo. Nos están mandando un viaje de discos de vuelta y de cinta de vuelta. Búscame cómo la va a salir esa. Y dice el becario, ¡Idiaca! Señor Guillemot, vamos a hacer el pack cartoons. El pack de los dibujitos animados. Y el pack cartoons va a llevar. Porque es un pack de dibujitos animados. Entonces vamos a meter el Boogie Boy, por supuesto, porque es un juego de coches y no sé qué tiene que ver con los dibujos animados, pero lo vamos a meter. Y entonces metemos también el Dynamite Dax, que no sé qué tiene que ver, pero parece un dibujo animado. Y entonces, venga, el Tony Jerry 2, que será barato, porque son alemanes de mierda, que nada más que hacen juego de mierda. Y el Tubing. Y dice el Guillermo, nos queda uno más. Y dice, ¡el Super Wonder Boy! El Monster Land. ¡Hala, metió para dentro! Total, llega el Guillermo y dice a otra gente, señor, estoy hasta la polla del becario. El becario es el que hace meter juegos de mierda en los PAS. Así que, tú, muchacho que está por ahí, ¿tú ganas dinero en la empresa? Y dice el otro muchacho, no, yo soy el que empaqueta. Gano, pero no programo. Me da igual, perfecto. Tú, te voy a encargar para las próximas festividades que me haga el PAS Festivalia. Y dice el tío, festival del humor. Vale, entonces, lo mando a producción ya, lo preparo y mete el Action Fighter de Fireverse. ¿Por qué? Porque le falta una fila de tiles. Directamente decidió, este le falta una fila de tiles, esto está defectuoso, lo meto. Bueno, somos Ubisoft, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el juego este de tenis de mierda que no se vende, el Gris Core, lo meto para adentro. Venga, vale. Bueno, como esto es un festival, habrá que meter alguna recreativa. ¿Qué recreativa meto? Venga, el P47, ala, toma por culo, directamente, para adentro, directamente, ala. Están de moda los juegos de tablero, están de moda los juegos de tablero. Venga, el último juego que, y ya lo tengo todo completo, meto el Trivia Pursuit en la edición Genu, para que la gente dice, pues además, idea acá mía, claramente, y eso que no me pagan para esto, he tenido una idea acá, si un Trivia Pursuit vale 600 francos, me lo estoy inventando. El papá le 500, entonces, ¿para qué le va a regalar al niño el Trivial Pursuit? Si le puede comprar el PA y lo lleva el Trivial Pursuit y todos los demás juegos. Y lo manda a producción y el becario, el cabrón que está escuchando, dice, ¡una polla! Y se mete en medio de la de esto y le mete dentro el Super Wonder Boy. ¿Por qué? Porque era su juego favorito. Además, directamente. Y entonces, como es un juego francés, ¿qué deciden de poner de portada? El Golden Gate de San Francisco. ¿Por qué? Ni puta idea. Pero bueno, total. Este, además, se nota claramente que está totalmente hecho por becarios improvisados. Primero, ¿por qué? Es un pack de Ubisoft. ¿Qué no pone Ubisoft en ningún lado? ¿En la caja? O sea, tú ves ahí, pack Festivalia y a tomar por culo. Luego ve el manual y dice, manual. Venga, vale, 48 páginas de manual, pero solo hay 38 páginas de juegos de Ubisoft, que era lo que... ¿Qué hace con lo otro? Para la fotocopia de las demás. Y para terminar de rematar la faena, las versiones de cinta, no sé cómo, acaban dentro. Versiones con cracks, pero es que además son la cinta original, o sea, la cinta en plan, tengo la cinta sin vender, la he hecho dentro. ¿Por qué la regrabaron metiéndole el crack? Ni puta idea. Pero esto solo se puede arreglar con un toque de profesionalidad, y ese toque de profesionalidad se lo dio nuestro querido becario, que dijo,
en el otro PA, en el top 25 funcionó, mete juegos que solo tenían la primera cara.
Vale, el P47 solo 5 niveles. Ala, que no 8 niveles ni de coña, voy a meter la de esto por aquí. En fin, un desastre, don Mauricio. El becario este. Me empieza a caer mal, me empieza a caer gordo, me tira hasta los huevos. Abro con el nivel técnico.
Hay nivel técnico. A eso, pues nada. David, yo te quiero mucho, pero es un portazo de mierda. Y está hecho con muchas desganas por un tío que no quería más programar en el Spectrum, que había perdido los huevos. Así que nada, aquí ya hemos hablado del parche, el juego es muy lento y cuando un juego es lento ya sabemos qué es lo que hay, ¿no? Pues nada, pantalla de tamaño espectro, como el juego es inglés, el CRT se está ajustando. Si no fuera inglés, si fuera español.
Pero como era un inglés borracho.
No sabía tocar el CRTC y la pantalla está descentrada en vertical. O sea, en vertical. Vería doble y creía que estaba arriba, ¿no?
Algo así.
Buffer oculto en modo 1. Lo cual es un poco sospechoso, ¿sabes? Uh-huh. Porque tú, modo 1, entonces, ¿qué ocurre? Los sprays están en modo 1 para pintarlo más rápido, con lo que los sprays se pueden recolorear. De hecho,
vale, pero. Don Mauricio, si está en modo 1, podríamos recolorear todo el juego, ¿no?
No, los tiles están en modo 2.
Ya. Todo como los huevos que perdió el tío. Total que...
Además de eso, tiene una cosa súper divertida. Que la paleta de colores que usa el juego es negro, negro de nuevo, azul y blanco. O sea, tiene dos negros.
Don Mauricio... ¿Y si cambiamos negro por el rojo?
Pues sale rojo, de hecho se ha cambiado. Un parche solo un poco y se sale el rojo. Entonces puedes jugar con cuatro colores. Negro, rojo, azul y blanco.
Bueno, pues ni tan mal.
La rutina de volcado del buffer oculto es casi un K de memoria. Voy a decir un mega, casi un K. Es una cosa, yo no sé, súper loca, ¿no? O sea, si quitan esa rutina, ponen un doble buffer, hubiera colado un doble buffer perfectamente.
Hubiera ahorrado bonito.
De hecho, hizo otro parche legal, como el juego está a cuatro colores, digo, y si pongo el mode 3, en el CPC hay cuatro modos. Está el mode 0, 16 colores, el mode 1, 4 colores, el mode 2, 2 colores. Y está el mode 3, que es un error que había por ahí, que pone el Gate Ride en un mode 0 a 4 colores. Es una cosa rara que hay, no hace memoria, no hace nada, es solo un error que había ahí. Igual que tenemos 27 colores y el 28, el 29, el 30, hasta el 32 son otros. Pues lo puse y el juego en modo 0 se ve hasta chulo, Chema. ¿Tú lo viste? No se veía malote.
No se veía malote, cero, ¿no? Pero lo que a mí lo que más me llamó la atención, lo que más me moló, la cosa esa rara que estaba haciendo tú metiéndole la música de la Atari ST.
Pues eso, ¿no? Muchachos. Estamos hablando de David Witake, ¿no? El David Witake, ya dijimos que en esta época ya estaba, él se sentía muy mal pagado y estaba a punto de dejar el mundo de los juegos, si no fue porque el Rojo Bar se lo llevó para América y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? David Witake no decía música para Spectrum, música para Astra, no, él decía música para SID, música para PSG, música para el Paula de la Amiga. Entonces, él tenía un mismo player. O sea, tenía un player que era común a nivel de datos. Entonces cogí el player del juego de CPC, lo desensamblé, marqué dónde estaban las músicas, vi que había dos músicas, cogí el player de Atari ST, vi dónde estaban las músicas y empecé a comparar y veo que la primera música es, los datos son idénticos en CPC y en Atari ST. En Atari ST hay 17 canciones. ¿Qué hice? Cogí los datos, creé la estructura para que pudiera usar 17 canciones y podemos tener las 17 canciones de Atari ST en el CPC, o sea, el fallo...
Pero, don Mauricio, eso me suena a mí, me intuyo que eso en 64K no entra.
No, en 64K no entra, pero es el fallo que dijo David, se puede corregir. De hecho, tenemos las 17 canciones, hay una que chirría mucho, todavía no sé por qué, chirría mucho, yo no sé... Pero todas las músicas del juego, entonces, ¿qué habría que hacer? Primero, usar 128K porque las músicas solas son 12-14K, cuando originalmente eran 4. Y... encontrar los puntos del juego donde tienen que sonar esas músicas para que llame eso. Pero es posible, ¿lo haremos? No, porque estoy flojo, pero se escucha y eso y demás y eso.
Bueno, la gente de canal de Telegram, que era exclusiva, vio un vídeo de eso sonando la musiquita. Y además no chupaba mucha CPU, ¿verdad?
No. El reproductor de David Whittaker es bastante mejor que los reproductores de más nivel de eso que tenemos aquí en España, eso que iba allí, el organillo.
Por ahí tan mal, don Mauricio, que nos perdone, sé yo que perdió los kinder en el proceso de dejar los juegos, pero bueno, hablando de perder los kinder, tenemos un juego en el que también el protagonista lo partió por la vida, que era el Shadow Warrior.
Pues eso, nada, venga, historia de Tecmo, yo sea, Shema, dilo tú que es muy tarde, que yo solo tengo 20 minutos más.
Vale, historia de Tecmo.
Tiene un conejo.
Estaba hablando de la de esto. Bueno, historia de Tecmo. Hizo una de mis recreativas favoritas de toda la historia, que es el Gemini Wing. Os den por saco. Ah, la historia de Ocean, la hemos hablado muchas veces.
Qué músico.
El Gemini Wing es un juego, además, que es bonito a reventar. Es precioso. A mí es un juego que me encanta y un juego en el que soy un matado que no paso de la cuarta. En la época, de hecho, en la recreativa no lo jugaba porque de la segunda como mucho. Y he podido avanzar más en el MAME, en tiempos más modernos. Pero esa recreativa era de las que yo me podía pasar hora y hora y hora mirándola. Simplemente mirando a gente que supiera jugar porque me encantaba. Pero ahora estamos aquí para hablar del Gaming Wing, que además tiene un portaco de mierda de CPC. Ah, bueno, entonces, pues venga, la historia de Crisalis.
Ah, pues eso... Eso, pues, esto es una empresa formada por el otro grupo grande de Grelia. O sea, tenemos los que formaron Core, uh-huh. los que salieron tarde, los que salieron todavía más tarde, el Fungus, que no salió porque no lo quería nadie, y la el otro grupo grande, que era la gente que hizo el Monty Mall y demás. Uh-huh. Solo que yo, que no, que ya hemos hablado mucho de antes de Image, yo no voy a hablar más, 55, otro día.
55 minutos llevamos, nada. Venga, pues nos lo apuntamos y otro día nos trae un juego de Crisalis, nos trae Manchester United, el que saca de los huevos, y lo vemos. Bueno, pues, pero la versión de CPC tendrá que hablar algo, ¿no? Que además entra el señor coche.
Eso, pues estaba el Mike Talbot, este, que en realidad es muy interesante. Voy a intentar resumirlo porque yo no tengo ya más ganas de hablar, tío, que quiero escuchar si hay packs de este juego. Entonces, eso, el Mike Talbot es un tío muy chulo, muy bueno, muy cepecero, un poco desgraciado, lo contaremos otro día de la historia, es un hombre muy interesante, tuvo momentos tristes, momentos felices, le gustaba el CPC y esas cosas. Y ya está, ¿y dónde estamos? Por aquí, el siguiente.
Venga, espérate, te lo voy a resumir yo más rápido. Señor Mike Talbot, cuyo nombre te insinúa que se podía ser el hijo de un fabricante de coche, forma un trío que no es lo que estés pensando, panda de guarrete, forma de Firm, que hicieron tres o cuatro juegos muy interesantes, siempre en Serie Valle, trabajando en juegos baratitos. Y de lo que se dice, se cuenta, se rumorea que la máquina original siempre fue CPC. Hacía los juegos en CPC, los mandaba cada donde fuera y o le encargaban a ellos mismos las conversiones o le decía que den por culo, que lo haga otro. Total, el Mike es un poco chungo, en verdad, porque este tío empieza a trabajar con 13 años, en el año 81, le compra la calculadora del momento y claro, no fue fácil. Él quería la calculadora del año anterior, pero tuvo que aguantar un año niño y rato. Total, ¿qué haces tú con un Z81 con un K de memoria? Esto es una mierda, me compro un BBC. Ahora, se compra un BBC, hace dos juegos, hace uno educativo para su propia escuela y otro que es el que, digamos, le da un poquito más de éxito porque lo acaba vendiendo por anuncios en revistas. Total, que todo esto parece que le está yendo muy bien la vida y con esto me pongo yo muy bien en su papel, que en medio de esta preparación de selectividad se le muere el padre, ¿vale? A mí se me murió el primer año de carrera. Y en medio de lo que sería los A-Level, que es la selectividad, que dura un par de añitos en el que están preparando y en el que te van a, digamos, clasificar a ver a qué universidad va a poder ir. Y este chaval, pues no levanta cabeza después. Y vamos a ver a lo largo de su carrera que este hombre va a arrastrar tras de sí lo que tienen claramente indicios de depresión crónica además. Total, que lo único que este hombre le salva la vida es que ve la luz y como tanta gente en el año 84-85, en el año 85, dice el futuro hoy es el CPC. ¿Y qué hace? Se compra un CPC. ¿Qué hace cuando se compra un CPC? Pues lo que ya sabía hacer, juego. Se junta con los colegas y dice, ¿qué lo está petando en los recreativos? ¿Qué lo está petando en los recreativos? ¿Qué lo está petando en los recreativos? ¡Super Wonder Boy! No, todavía no ha salido. Entonces, ¿qué lo estaba petando en el año 84? El Gaule. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues me voy a montar mi propio Gaule con Casino y Furcia, como diría el señor Venter. Y este Gaule que mandan a Mastertron y publica y tiene mucho éxito, don Mauricio, ni más ni menos que él.
El Stone.
Ni tan mal, que además es un juego que es bastante bastante decentito. Además, le pilla Mastertron en todo el follón, toda la fiebre del Gaule, que sí. Además, recordemos, en US Gold iba con retraso y demás tarde. Por lo tanto, todo el mundo estaba flipando con el Gaule en los recreativos, pero el único Gaule, o sea, el único, uno de los Gaules que podía comprar en ese momento y quería jugar en tu casa, era este Storm. Es Mastertron y que lo ve claramente y dice, esto es un pelotazo, muchacho. Esto, para empezar, lo vamos a empezar aquí, trilogía, directamente. Hemos hablado antes de trío, vosotros sois tres, vais a hacer un juego cada uno. Y después de vender 50.000 copias en CPC, dice, si en esta máquina que lleva un año en el mercado hemos vendido 50.000 copias, ¿qué venderemos si lo sacamos en Commodore, en Spectrum, en Atari 800... o incluso la cosa esa rara que parece que va a venir de Japón, que sea PPSX. Total, le hacen que los conviertan y vende 300.000 unidades al final, sumando todas las versiones. Pero lo que destaca sobre todo, don Mauricio, ¿qué pasa en la versión ZX de este Storm?
Que tiene las letras en modo cero del CPC, o sea, aparece un texto en modo cero.
O sea, que fusilaron la fuente de la cosa que yo conocía. Total, que obviamente, como ha sido un pelotazo, y estaba todo el lado de esto, dice Mastertron, y venga, mándame la segunda parte. Entonces hacen el Storm 2, que se llamaría
Uma Slayer, Storm Lord 2, Uma Slayer, no sé qué, ¿no?
¿Cómo era? Fear, ¿no?
Ah, eso, de Fear, de Fear, de Fear, de Fear.
Fear of the Dark. Fear of the Dark. De Fear. Que total, ¿qué es lo que pasa? Que fue un fallo muy grande porque se ponen a desarrollarla en verano. Y lo terminan, se pegan todo el mes de agosto encerrados, señores y señores. ¿Qué hay una cosa que pasa en Inglaterra? Que el verano dura dos días. Si te pega el mes de agosto encerrado en Inglaterra, ¿qué va a pasar? Porque va a pillar la depresión de caballo. Este hombre ya venía de fábrica un poco de aquella manera. Total, que para desquitarse, el día que terminan el juego, a finales de agosto, el día está perfecto. ¿Y qué hacen? Van a expandir la mente a lo alto de una colina. ¿Por qué otra cosa no? Pero está por Inglaterra. Y ya saben lo que toca. Total, entrega a Master Solar la versión de CPC y le dice, pero de conversiones... Un carajo, hay que tener el código fuente y os la busqué vosotros, que nosotros queremos ir a la colina a inspirarnos, para lo que sea de lo que venga después. Total, que Mastertronic trataba también a la gente que tenía de macaco, no los macacos que llegaban y decían quiero que venda mi juego, sino los que llegaban a Mastertronic y decían conviérteme esto, que los que hacían las conversiones acabaron huyendo a España. Te caga, ¿cómo podía ser la de esto? En fin, total, que esta gente al final, un jueguecito al año, un Bayer, se sacan su dinerito, ¿no? Para su excursión a la colina y tal, publican con Mastertronic, con The Master, Alternative Software, y al final se separan, ¿no? Entonces, nuestro amigo Mike Talbot, dice: necesito trabajo, porque además no tengo papi que me pueda mantener, entonces me tengo que buscar la vida. ¿Dónde acaba este hombre?
Pues el pobre desgraciado, ay, ay. Termina en.
¿En ¿Ahí dónde era?
Ah, es un Tekken, Chrysalis. Termina en Chrysalis, que ahí es donde termina el reciente juego. En Chrysalis la verdad es que fue complicado para él. Uh-huh. En cierto modo fue bastante complicado. Él convirtió el Shadow Warrior a Spectrum y ZX. Una cosa súper divertida en Moby Games, uh-huh. Tú sabes, el personal lee y lo que lee escribe, ¿no? Entonces.
Solo hay alguien que tiene una compresión lectora peor que Bruno y son la gente de Moby Games.
Entonces, en la versión de Amiga aparece, igual que en el Civil War y otros juegos así, aparece acreditado. Esta gente, además, esta gente hicieron las versiones de 8-bit, ¿no? Y este uso la de 180. Uh-huh. Solo que Moby Games pone que esto, el Mike Talbot hizo de la parte de Amiga la versión de 180.
Muy bien, una cosa que es muy perfecta, sí, una cosa que encaja perfectamente.
Entonces, una vez que ya ha recibido calicia del látigo, este hombre empieza ahí a tener... A caer en un mundo bastante complicado, ¿no? De aquí, uh-huh. De Tech iría a Times Off, que hablaremos en unas semanas, vamos a hablar de esa cosa, loca, el artista y el cachorro y el perro, vamos a hablar de todas esas cosas. Entonces, okay. Y estaba ya tan mal que decide dar el salto al Canal de la Mancha y se cuela en Francia.
Oh, ¿y dónde acaba?
En Ubisoft.
¡Oh, Dios santo! Espero que no le pusieran al becario de acompañante. Bien, santo, lo que de aquí se puede liar. O sea, que aquí estábamos viendo, además, un movimiento interesante, y es que Ubisoft estaba llamando y trayéndose a talentos de Inglaterra, ¿no? Porque tenemos por ahí, ¿sí? Por ejemplo, el... Vamos a salir al nombre, tío. El juego este que te gusta a ti tanto. El Copecoco este que en 128 tiene música digitalizada y lo rompe.
Sí, el Patsy. Ay, Patsy, no, que estoy diciendo yo Patsy. Se me va a ir la cabeza, estoy fatal.
Está tenemos tupido, ese... Bueno, el Comecoco de Ubisoft, que no me sale ahora mismo.
El Comecoco de Ubisoft, el Botsi, Patsi, no sé qué. Bueno, en fin, ese. Tenemos también el juego del... Joder, estos últimos juegos de Ubisoft que empezaron a llegar a hacer los juegos ingleses, ¿no? Uh-huh. El Skateball, el... Todo eso.
¿Acaso, don Mauricio, acaso puede ser que el Guillemot en uno de sus alardes de honradez y de vender la moto como el sol, él sabe, le dijera que os vaya a venir a Marbella y esto fuera que se encontraran de repente en Marsella?
Te
vamos a llevar a Marbella. ¿A dónde? A Marbella. Ah, nos van a llevar a Marbella. No, a Marsella. Ya acabaron, rodeado de narcotraficantes. Total. Un par de años. Al par de años dice que Marsella no le mola y se larga de vuelta a Inglaterra y probaba que ahí ya empieza a caer poquito, ¿no?
Sí, no, ahí ya se especializa en trabajar para empresas de marketing, o sea, ya empieza menos software y más humo. Uh-huh. Y nada, aquí el pobre empieza a vender su alma por dinero, ¿no? Entonces todos esos programas que todos estos programas que van a hacer de gracia en plan marketing y demás, este hombre está implicado por ahí en medio, ¿no? Y hoy en día, pues nada, va de entrepierner, gamificación, startup y todas esas cosas.
Gamificación, ¿no? Con IA, seguro, claro que sí.
Sí, lógicamente. Entonces, bueno, siguiente, el grafista, el del nombre raro, el David Colecci. Colgate. Pues este hombre tiene un problema grave con Bruno, vamos, que Bruno no le acredita nada.
Bruno le acredita el Clax, el Shadow Warrior y el Shybo. ¿Pero qué más tiene este hombre?
Pues mira, yo así mirando por encima vi que este era el grafista, uno de los grafistas de Tekken Crystals, y este tiene el DC, que son sus siglas, en la pantalla de carga del Blasteroid, en el Tubing, en el Peter Beardsley Football, así que ya le hemos aumentado un 200% los créditos. Tengo que escribirle al Bruno.
Pero bueno. Y sin haber mirado mucho en profundidad.
Entonces, pues eso. Y en la música, pues tenemos a Matt Peito Furnis, pues que vamos.
¿Acaso está usted insinuando que la música son follones digitalizados?
Yo qué sé, los efectos de sonido de los golpes son... Entonces, este hombre tiene una historia súper chula. Y nos relaciona con Redley, pero no lo había contado hoy, tío, que Chema, que en 10 minutos tengo que despertar a Camila.
Bien, Santa. Bueno, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Señores y señores, este hombre ha estado por Francia y nos vuelve por aquí las aventuras y desventuras de nuestro personaje favorito. Mauricio se vea, es que me ve que lo va mal esto y se vea. Total, estamos en Ubisoft nuevamente y tenemos aquí a nuestro querido amigo. Y le llega el Guillermo y le dice, muchacho, quiero que me haga un pad de gente que reparta justicia. Y dice este, pues entonces le voy a llamar a los justicieros y le voy a meter 3 juegos y le llamo a los justicieros 3. Y como vivancos, si os gusta, haremos los 2 primeros. Entonces, justiciero número 1.
Estoy leyendo muchos cómics, entonces meto el Batman. Y mi recreativa favorita era el Shadow Warrior, entonces meto el Shadow Warrior. Y entonces, justiciero... Ah, total, recolmismo, toma por culo, justiciero de Marte.
Total, que no contento con esto, llega Guillermo y pega 4 gritos por la escalera y dice... ¡Señores! He tenido una idea acá. ¿Qué lo parte de verdad en el mundo de los videojuegos? La recreativa. Así que vamos a hacer un pad de arcade. ¡Becario! Móntame un pad de juegos de arcade. Y entonces coge el becario y dice...
La superestrella del arcade. Y le pongo debajo... Too hot to handle. Con la mano en el joystick. Entonces, hemos dicho que... Además, es tú con 2, no con letras. Tú hot to handle. Entonces voy a meter 2 juegos. Y como soy un virgen, lo pongo de virgin. ¿Y qué recreativas hay de virgin? Pues pongo el Golden Axe y pongo el Ivan Stewart Super Off-Road, por ejemplo. Y como Ubisoft ahora mismo le está ayudando a Ocean, he pensado que, como vamos a poner juegos que nunca hemos usado en packs, por ejemplo, el Total Recall y el Shadow Warrior, y ya está. Pero tengo que justificar que trabajo. Ya sé, voy a escribir al macaco GPT y que me haga un manual de 100 páginas. Y ya está, y así parece que he hecho algo y no he hecho nada.
Entonces, esto ya es completamente decadente. Estamos ya en los 90, esto ya es completamente decadente. ¿Qué había de moda en los 90?
¡Los Megamix!
¡El Tecno y todo lo de esto! Y entonces dice Guillermo, ¡Tenía una idea acá! En vez de lo más duro, vamos a hacer un Megamix. Pero aquí que en Francia, ¿qué mola? El rap, pues nada, graffiti. Superurbano, todo directamente. ¡Becario! ¡Abro al lío! Y dice el becario,
no me quedan juegos. Tengo que empezar a mirar aquí entre los restos que me quedan por aquí. Pero... soy un pack de Ubisoft. He tenido una idea acá. No voy a poner ningún juego de Ubisoft. Hala. Voy a poner el Altered Beast. Porque yo soy una bestia. Y entonces. Aquí la gente me persigue. Entonces pongo el Chase HQ. Y en el futuro vamos a adorar a James Higgins. Así que meto el Dragon Ninja. Y yo que soy un poco raro. Pues más raro que los alemanes no hay nadie. Así que cojo el Turrican. Y mi juego favorito, Shadow Warrior.
Hala, directamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que llega Guillemot y dice, ¡muchacho! ¿Quién te ha dicho que lo haga el disco?
Usted, Guillemot, está en Francia.
Yo no cometo fallos. Esto hay que meterlo en cinta también.
En cinta no cabe esto. Pues meto el Dragon Ninja. Y meto el Barbarian 2. Y el Operation Wolf. Y el Real Go Booster. Y a tomar por culo. Y ya está. Y no pongo. Y dejo a esta gente rota pensando que voy a hacer Shadow Warrior y no lo pongo. ¡Hala! A tomar por culo.
Total. Que este tío ya se envalentona. Ya se viene arriba. Se viene arriba. Y dice:
¡Ideaca! ¡Ideaca! Colaboro con otras empresas y hacemos packs. Y con eso. Pues ganamos dinero. Guillemot. Vamos a hacer un pack exclusivo para Continente. Solo para Continente. Que lo vendan solo ahí.
Y este tío, que ya podéis imaginar que el pobre sería un macaco de. Un macaco de posiblemente de algún barrio chunco, no lo iba a vender los grandes almacenes de. O sea, lo vendieron a Continente. Que ya sabéis que Continente lo tuvimos también en España. Total. Que este pensaba que iba a ser una idea acá, pero. Pero bueno. Hay algo más. Hemos hablado de Marsella. De Marbella y Marsella. ¿Hay algo más marsellé que el rap chungo? Pues, ¿qué hacemos? Nos ponemos una colaboración con una empresa de ropa de chungo y sacamos un... No, lo de la emisora era lo de Titu, perdón. Esto era lo de la emisora de radio. Vamos a hacer un pack que lo vamos a promocionar solo entre los raperos franceses. Vamos a ver. No hay algo que me acabe de dar un escalofrío más grande que escuchar la palabra rapero francés. Bien, Santa del Carmen. Total, que al final este hombre... El becario, para terminar del salón grande, terminando de destrozar a Ubisoft, haciéndole que se fijen en ella, rapero francés, ¿eh? O sea, ya saben lo que esto significa. Vamos a terminar a lo grande. El pack Super Radio. Y como es la Super Radio, voy a hacer el Super Pack. ¿Perro rozando culo? No, pack. ¿Y qué mete este hombre? Es que no me sale ya nada del alma, tío, don Marín. Mete el Gran Prix 502. El uno no, que es muy caro. Y juegos 12 que sobran. El Hudson Hawk. El Rainbow Island. Y, por supuesto, en este programa no se puede contar cosas que el Shadow Warrior. ¡Hala! Don Mauricio. Y después de esto le dio un infarto y se murió. Y no vuelve a ser el becario de Ubisoft.
Sí, no sale más becario.
No sale más el becario de Ubisoft, pues esto está la
no
polla ya el becario de Ubisoft. Así que vamos a darle finiquito a esto ya y este desastre de programa con el nivel técnico del guarro de la sombra.
Pues nada, el guarda de la sombra, pantalla tamaño sello, es decir, 108 por 128 píxeles, el Model 0, más pequeño que la MC, y el marcador son 48 píxeles, o sea que imaginemos el tamaño. Uh-huh. Entonces, no es más pequeña que la pantalla de Spectrum, pero si habéis visto la versión de Spectrum, los gráficos son muy grandes. Uh-huh. El tamaño de la pantalla jugable es muy parecido, ¿no? Solo que es como si estuvieras comparando, en Spectrum sería el Astromarine Core, y aquí serían el FPC el Marine Miner, ¿no? Es la impresión que te da de jugar al chavo este. No hay doble buffer, no entiendo por qué no hay doble buffer, los gráficos son unos 24K de memoria, y el 128K no usa la memoria extra, sino solo para cargar dato, cargar dato, cargar dato, o sea. Y lo que más delito para mí tiene es que el señor Peito este puso de música nada y menos, y los sonidos en CX, esto, o sea, terrible, ¿no? Y eso, Chema, el becario de Ubisoft se acabó, muchachos, porque Ubisoft tiene 60 y muchos packs para CPC.
Sí, yo empiezo tampoco hasta la polla del pesado ese ya, ¿eh?
Yo lo adoro, me da harto de reír, pero ya hay que procurar otro meme, Chema.
Bueno, tú sabes que esto no son cosas que nosotros planeemos, son cosas que surgen, porque la historia está ahí para ser contada. Y como diría Paco Cantía, esto es periódico. El don Mauricio, creo que la semana que viene toca manualidades. Así que... llevamos una racha últimamente que en cualquier momento va a llegar algún organismo regulador y va a decir, señores, vale que si hay unos cutres de mierda, vale que tengáis una audiencia de cuatro macacos, pero esto no puede seguir así. Así que, señores, ¿cómo no podía ser de otra forma? Seguimos. Pues vamos a darle finiquito a este post-posca, como viene siendo habitual por estos lados, como sabéis de memoria, leyendo vuestro comentario, si la garganta me lo permite, porque me he resfriado. En medio de la grabación me he resfriado. La mierda del becario de Ubisoft tiene la culpa. Esta semana sí había correo electrónico. Uno además que me ha encantado un montón. Me han contado cosas privadas, así que no lo voy a leer. Pero que sepa, amigo y compañero, que me ha molado muchísimo el correo. Y que muchísimas gracias por haberte tomado tu tiempo. Y un abrazo muy grande, visita. Vamos a empezar como siempre por ahí, por episodio 254. Tenemos por aquí al amigo Juanpa San Miguel que comenta. Otro aquí que sufrió las cargas del Wonderboy. Creo que pude jugar unas dos o tres veces niveles más avanzados. Bendito fósforo verde. Nos ahorramos los disgustos con los portacos. Y además de verdad.
Señor Rafa Pereira, que comenta, el Wonder Boy me flipaba fuerte, junto con el eterno Bloodwitch, es lo único colía RPG que pude catar en el CPC. El Shadow Warrior lo jugué en la época, pero tiene buena pinta, se mueve muy bien, le daré un tiento. Raúl García, que comenta, el Wonder era buena conversión en su día, lo peor, las cargas, bonito gráfico, aunque nano y verde. Raúl, ya ha visto que no... ¡Ni de coña! Josef Ferrer, que comenta, un nuevo manqueo de parecido razonable apetece mucho. ¡Spoiler! Está en camino. Los juegos no los conozco mucho. El Super Wonder Boy no lo conocí hasta hace unos años, cuando un amigo me regaló su colección de CPC y ya con la portada me llamó la atención. Como comentáis, el tipo de juego no me resulta nada habitual en los juegos clásicos de CPC y ojalá hubiera habido más. Su lentitud y olor a portátil no me ha motivado mucho con él, pero lo hubiera tenido en la época, seguro que me habría enganchado. ¿Spoiler, te digo yo? Sí. El Shadow Warrior lo vi en la revista y gráficamente luce muy bien. Seguimos en iVoox, Postpodcast 253, tenemos por aquí nuevamente al amigo Josef Febrer, que comenta, tremendo Postpodcast, me lo paso muy bien escuchándolo, lo de Last Ninja Remilla me sonaba sospechoso, porque visualmente era el mismo que el Last Ninja 2. Ese becario, vaya personaje más divertido, spoilers ha muerto. Es verdad que sobre la AMC no había visto ni una mención en la revista, salvo una entrevista posterior a Pablo Ariza, cuando realizaba la versión de Amiga. No me deja la garganta. Es una lástima, porque este juego se merecía mucha más atención que otros títulos. Para mí era el más adictivo de la compañía, pero a lo mejor fue porque a las revistas ya le estaban haciendo un tirami. Grande José Antonio Martín. Solo por esta música ya se merece un altar en el CPC. Y además, de verdad. También me pasó que al escuchar el MC ya no entendía por qué otros juegos no podían tener música durante el juego. Buen análisis del juego, lo del movimiento al piso en vez del carácter, sería bonito verlo. Rafa Perea, que comenta, buen programa, os ha quedado más natural que de costumbre. Puñetero niño. Sorprende saber que un techo técnico del CPC como es AMC aún podría ser mejor optimizado ciertas cosas. Como anécdota, decir que en aquel Micromania donde no analizaron el juego, sí que publicaron un cargador. Y con la inocencia de la niña, yo de aquella escribí entero en mi 464 creyendo que era el código del juego. Y que si lo cargaba tenía el juego completo en mi ordenador en lugar de un mísero truco de vida infinita. Un abrazo. Bendita la inocencia, Rafa. Yo creo que más de uno picamos con historias de código, que veías código y pensabas, oh, aquí viene lo más grande. Y luego el programa era una mierda, no era lo que parecía. Nos vemos a YouTube, episodio 254. Tenemos por aquí al amigo Santiago Sabroso, que comenta, hace mucho que no pongo nada por acá, pero os digo, soy más grande, soy más que grande. Y en cuanto creáis, allí estoy para otros dos juegos. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, visita, escríbeme. Y nos ponemos en Barça, claro que sí. Caro 2021, que comenta, dos grandes juegos. Me quedo con el Shadow Warrior porque la recreativa de mi juego preferido y porque he entretenido. Madre mía. Alberto Mejía, que comenta, genial programa con el genial David Macho, récord band de CPC. Me uno a la opinión de que ambos juegos son juegazos muy disfrutables, que al Super Wonder Boy se le puede achacar gráficamente simplones, en colorido, pero es muy disfrutable a cambio. El Shadow Warrior es verdad que la pantalla de muerte de la recre es brutal, me parece el juego que no lo pusieran en Astra. A ver, del espacio me voy a ocupado por una pantalla así, pero es lo de menos en un juego muy entretenido. José Manuel Garrote, que comenta, dos juegazos, arcade de los Wino, y ni sabía que tenían versión de Astra. El Super Wonder Boy se ve muy bien, la verdad. Muy lento, apuesto por buffer oculto, pero aún así. El Shadow Warrior ya no me convence tanto, igual por la de hostia que se come Chema, habrá que probarlo. Pues sí, pruébalo, visita. Y ya te haces tú una idea propiamente. David Macho, que comenta, Babaliba CPC ya está disponible para que lo quiera probar y lo pueda esperar. Va. Falta alguna cosa, pero se puede jugar completo. En nada está el DSK definitivo y ese PSOFT lo anunciará en redes sociales y en la web. Pues mira, ni tan mal, deseando meterle mano. Usagi Yojimbo, que comenta, ostras, el Shadow Warrior lo compré original, se lo dejé al poco tiempo en colega y ya nunca volví a saber de él. Recuerdo desbloqueado. A lo mejor no te hubiera vuelto a cargar si era la misma edición que tenía yo. Por Posca 253 tenemos al amigo Carlos Peregrín, que comenta, qué desastre de respergo. Alberto Mejía, que comenta, divertidísimo, por Posca, ha sido loquísimo. Pero por favor, no matéis al callo, que él solo estaba interpretando el papel del becario pidiendo la Ninja 2. Escarallado como mi garganta comenta. Como todos los posposca, un placer escuchar a Mauri. Y si los posposca en plan técnico son una delicia, cuando os ponen en plan salseo es un placer culpable. Os llevo escuchando desde el 200 y poco. Y aparte de los nuevos, estoy también recorriendo desde el 1. Hay tanto lore ya acumulado en el posca que ¿quién carajo es el Nocillas? Escarallado, ni puta idea. Yo tampoco sé a qué coño se refería Don Boricio cuando ha dicho el Nocillas. Don Respergo, que comenta, el Land Ninja 2 me lo pasé en Astran, a pesar de la lentitud del portaco, una gran aventura. Eso de que inicialmente unos yugoslavios hicieron el Land Ninja y después lo terminaron los ingleses, lo había escuchado. David Macho, que comenta, lo del cocodrilo en Land Ninja 2 no lo veo como error, más bien sería un truco que permite pasar por detrás y entra por la puerta sin que el bicho te pille. En la época yo también conseguí esquivarlo, aunque no siempre lo lograba. Y, spoiler... YouTube me dice que aquí hay esos comentarios, solo me saca 5, no hay ninguno en retenido, no hay ninguno en spam y no hay ninguno en nada. En el anterior vídeo también me decía que había 6 Y solo me mostraba 5, pero al cambiar más reciente me apareció uno de David Macho que no quería salir. Pero en este, ni cambiando ni no cambiando, no me preocupo cuál es esto. Así que si ha sido tú, me perdona. No, he, no, no es que no lo haya querido leer, es que YouTube está haciendo cosas raras con los comentarios. A la familia, si la garganta no me mata, nos vemos a la niña, a la vuelta de la esquina. Un abrazo.